Y yo me entero, porque uno, vos viste que yo ando todo el tiempo metido entre todos los lugares, me encuentro con una persona que trabajó en cultura municipal, que después, como no le dieron el lugar que le tenían que dar, se fue a gobierno. Pero, ¿qué pasa ahí? Esa mujer, que fue en algún momento la mujer de Lessmann, en algún momento, se hizo de novio con el asesino de mi hijo, que lo dejaron fuera de la policía, porque al menos tuve la posibilidad de decir que, bueno, se hizo justicia de alguna manera u otra, que quedaron dos policías fuera, ¿sí? ¿Dónde está trabajando ese policía? En gobierno, ¿sí? La mujer que tiene hoy de él también trabaja en gobierno y se postuló como concejal. Y encima, como es poco, yo me quejé con Meleya, me quejé con otras personas, de que, bueno, esa no la puedo nombrar porque no la puedo nombrar, pero bueno, hicieron sumiso. Después te voy a pasar la información de todo, porque yo saqué copia de toda esta historia para que veas. Esto es algo real, no miento en esta historia. Y está trabajando en gobierno. Creo que, si no me equivoco, le están pagando en negro al asesino de mi hijo. Mirá qué clase de gente tiene Meleya. Mirá la gente que tiene. Policías asesinos metidos dentro de gobierno. ¿Qué podés esperar? ¿Qué más se puede esperar que no hagan la carta orgánica para favoritismo de ellos mismos? Olvídate, Luis, olvídate.
Qué terrible lo que decís. Bueno, muchos no te conocen, Rosa. Rosa Moya trabajó muchísimos años, te jubilaste en la municipalidad y fuiste la primera mujer maquinista cuando no había cupo de mujeres, ¿no? Vos sí que la laburaste, Rosa. Vos sí que la laburaste. Y bueno, lo dijiste vos.
Sí, es verdad.
Lo dijiste vos, ¿no? A mí es como que... No entiendo, no debe haber dolor más grande para un ser humano que perder un hijo. Y yo sé todo el valor que tenía para vos ese hijo. Te lo digo con mucho respeto, medio descarriado, era bravo el loco, ¿eh?
Escúchame, yo también soy brava. Mi hija también es brava. No molestamos a nadie, aquí somos bravos porque decimos la verdad, porque defendemos la justicia, porque defendemos las cosas justas, las cosas injustas que pasan. Por eso nos llaman bravos, porque decimos lo que pensamos, porque defendemos a aquellos que no tienen voz ni voto. Por eso somos bravos.
O somos bravos.
Que no, pero siempre defendiendo. Pero escúchame, pero mi hijo nunca fue acusado de chorro, ni de violador, ni de vendedor de cocaína. Ahora... Entonces no me jodan, porque acá si tenemos que llegar a apuntalar, apuntaremos cosas. Si yo tuviera que abrir la boca, lanzaría, y ¿sabes qué? Esta isla se chorrearía en sangre.
Lo sé.
Así te digo, Luis.
Lo sé, pero cuando te digo bravo, nadie merece, nadie puede ser tratado como lo que todos pudimos ver. Que ocurrió, por eso te voy a pedir, porque vos un poco llamás de la nada y hay muchos oyentes que no saben qué pasó con tu hijo. Yo porque conozco la historia, pero ¿te animás a contarnos cómo perdió la vida tu hijo?
Sí. ¿Cómo perdió la vida mi hijo? Mi hijo tuvo un accidente de tránsito, ¿sí? Lamentablemente la persona... En realidad fue más político esto, ¿verdad? Es más, para mí fue más político porque yo en algún momento estaba en un partido, me fui a trabajar con Fabiana Río, yo creo que eso fue el tema, la colación del castigo que me dieron. Y bueno, mi hijo tuvo un accidente de tránsito en la cual murió su compañero, ¿sí? Que a quien el pibe que le habían prestado el auto, que era el pelado. Si el pelado estuviera vivo, mi hijo estaría vivo también. Pero muere mi hijo en ese accidente de tránsito. Y bueno, y por eso lo meten preso. Aparte se había tenido una otra causa por pelea con un policía que le chocó el auto de atrás, que te digo más, hoy por hoy todavía el auto está en mi casa, tirado en el patio de mi casa. donde un policía le y no le quiso reconocer, y eso lo agarró a piña. Y por más policía que sea, no tenés el derecho de llevarte el mundo por delante, ¿entendés? Y así murió mi hijo. Te digo más, porque en algún momento Gustavo Arís Navarreta, ¿sí?, yo pedí las cosas del juzgado, hubo gente que me apoyó y me dio el video, porque el video que salió en la televisión no es el video real, no es el video completo. Yo lo tengo en la casa, tengo tres copias diferentes en la casa de diferentes amigos, porque en mi casa no lo puedo tener porque es un riesgo. Pero un día te lo voy a pasar para que lo veas entero, cómo fue realmente y cómo hizo, cómo lo mató Vélez, porque lo mató Vélez. Así, el comisario Vélez, el papá del curandero, qué sé yo, y de la otra que defiende los perros. Bueno, esa señora, esa familia, esas familias de asesinos, porque son asesinos. Y bueno, ¿y qué hicieron? Cuando mi hijo se larga de arriba porque pide reclamo para que me trajeran o trasladaran para Ushuaia, porque se encontraba su mamá, se encontraban sus hijos acá, él pidió, se subió arriba de las verjas, arriba de un tinglado que hay así de los fierros.
Sería lo
cuando
que...
le pusieron la red, un policía se corrió para el costado, a propósito le hicieron, el pibe cayó y se dio la cabeza contra el piso. Así murió mi hijo. Así terminó, tuvo 20 y pico de días hasta que murió.
Él estaba arriba de lo que llamamos un cabio, ¿no? En el tinglado de claro. Ese gimnasio. Y sí, yo escuchaba los gritos que le decían tirate, tirate, tirate. Él estaba protestando, era una manera de protestar. Y vos decís que le corrieron la red.
Sí, papito, una red redonda. Y te digo más, a todos los presos que había, todos los detenidos que había, le pusieron en las puertas, las rejas, le pusieron cobijas para que no miraran. Cobijas. Y cuando en algún momento a mi hijo, porque también había mucha bronca, porque este chico que yo te digo, este policía que está trabajando en la casa de gobierno, que lo tiene Gustavo Melella, el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, te cuento, ese chico lo quemó todo con cigarrillos por todos lados. No es que yo me lo contaron, lo vi, porque al otro día yo lo vi, mi hijo estaba toda la cara morada. A mí me mandaron fotografías de adentro. No es que yo me quejé porque sí, fui a hacer la denuncia penal porque sí. Fui a hacer la denuncia penal como correspondía, porque justamente lo habían quemado por todos lados. Lo tuvieron 3 horas y media tirado en un lavadero en calzoncillo. Esposado, Luisito. Esposado. Esposado. ¿Qué me decís vos?
No, me quedo callado porque entiendo. Estás contando cosas que yo no conocía. ¿Por qué lo esposaron?
¿Por qué lo esposaron? Porque él reclamaba que él quería venirse para acá. Porque él quería venirse para Ushuaia, que lo trajeran porque estaba, porque no me, en ese momento económicamente estábamos mal. Yo me tenía que hacer cargo de él, de llevar las cosas para él en el penal. Yo me tenía que hacer cargo de mi casa, de mi propia casa, y de su mujer, porque su mujer no trabajaba. No tenía trabajo. Porque él era sostén de familia. Entonces tenía 3 casas para mantener. El penal, porque en el penal no le dan todo, que no me diga que le dan todo, pues mentira. El que te cuenta eso son todas mentiras. No le daban jabón, no le daban pasta dentrífica, había que llevarle la yerba, hay un montón, lo único que le dan es la comida. Entonces no jodan con esta historia, ¿me entendés? Que cambian las cosas.
Y vos me decís que lo quemaban. Escúchame. Lo quemaban con pucho.
Lo quemaron con cigarrillo. Escúchame, le quemaron toda la piel con cigarrillo, Luis, con cigarrillo, todo quemado con un cigarrillo. Y otro día lo bañaron, le pusieron el uniforme naranja ese, lo bañaron completo, lo bañaron con agua congelada, ¿sí? Con agua congelada, Luis, y lo pusieron en una celda y le abrieron la ventana, Luisito. Vos no tenés idea lo que padeció ese pibe, no tenés ni idea lo que padeció ese pibe. Siquiera te lo imaginas. Yo tengo el expediente completo de eso. No es que nadie me lo contó, porque también el juzgado lo pedía. Si a mí no me daba el expediente, esto explotaba. Necesitaba el expediente. Como también tengo el CD de la noche que pasó lo que pasó. Todas mentiras, muchas mentiras. igual que la prensa de Tierra del Fuego, hablo del resto de la prensa, como hablo del gordo este, que fue empleado municipal, que habla a veces porque tiene jeta, lo mismo que el otro de Prensa Libre, habla porque tiene jeta pero no sabe la realidad, y nunca fueron capaces de acercarse a preguntarme, Rosa, ¿qué pasó? Porque no es que no me conocen, Luisito, me conocen. Toda la verdad, es tiempo que yo salga a decir la verdad, porque yo no tengo miedo, ya tengo 70 años, ¿cuánto más puedo vivir? Pero quiero que sepan, no la pasan bien los presos, no la pasan bien. Yo creo que el tipo que está preso, sí o sí, tiene su derecho. Si está preso, está preso porque cometió un delito, ponele cualquiera sea el delito, pero no tenés derecho de golpearlo, lastimarlo o pegarle. Cuando le pegaron los antimotines a Montoya los antimotines, ¿sabés qué hicieron, Luis? Le quebraron un diente, hasta el día de hoy le quebraron un diente. Hay tantas cosas que pudiera hablar yo, Luis.
Pero ¿cuánto valor tiene que lo hagas? ¿Cuánto valor? A mí, yo sé que yo no me callo, ¿no? Y me acuerdo cuando te nombraron, te dieron un reconocimiento por el Día de la Mujer, y yo te entrevisté en aquel momento, y para mi interior decía, vos sabés que te quiero mucho, te respeto mucho, decía, ¿cuánto has sufrido? ¿Cuánto dolor te han provocado? De distinta manera, ¿no? No hay dolor más grande que el de arrebatarle la vida de tu hijo, pero no sabía esto que estás dando, esto que estás haciéndonos conocer ahora. ¿Qué pasó? ¿Fueron a juicio? ¿Hubo gente que fue destituida de la fuerza? ¿Se pudo probar esto?
Sí, hubo 5 personas, sí, porque se sacaron fotografías. ¿Sabés lo que fue bueno? Que hubo fotografías que fueron enviadas por bajo la mesa, me las mandaron a mí, y yo las llevaba al juzgado y hacía las denuncias penales. Por eso se comprobaron. Si no, hay muchas cosas que mueren bajo la bandera y nadie se entera, porque la familia va y lo ve. A vos no te dejan entrar con un celular adentro para vos sacar fotos. Cuando mi hijo estaba todo morado, ¿sí?, el día del juicio, ¿qué hice yo? Llevé la foto. Estaban ellos ahí al lado mío, porque yo estaba en el centro declarando y ellos estaban ahí al lado. Y el juez me dijo, párese que quiero ver las fotos. Y después me dijo el juez, uno de los jueces llegó, cuando vio la foto, lloraba. Cuando yo le contaba la historia de lo que había visto, de lo que había sufrido, de lo que yo había padecido con mi hijo ahí adentro, ¿sí?, después de muerto, ¿no? Había un juez que se secaba las lágrimas. Pero se ve que el tipo no soportaba de escuchar lo que yo decía. Y le mostraba las fotos a los presos. Ellos me lo mataron, le digo, ellos, esas personas que están ahí mataron a mi hijo. Y una foto que te digo, llegó mi hija un día que me dijo, mamá, rompe esa foto porque el día de mañana la van a ver tus nietos y no se merecen ver esa foto. Así te lo digo. Las cosas que yo tuve que vivir, las palizas que le dieron a mi hijo, vos no tenés ni idea. Fernández, que es el apellido Fernández, el señorcito este, ¿sí? Fernández está trabajando en la Casa de Gobierno y su mujer tiene un cargo en la Casa de Gobierno que fue concejal, que no ganó, por suerte no ganó como concejal. Así te lo digo. Estas cosas duelen, Luis. Cuando vos salís a hablar de estas cosas así, de estas cosas que quieren cambiar la Carta Orgánica para estar un año, dos años más, me cago en la mierda. A mí me parece que tener el gobernador... Yo me quejé con esta persona cuando yo me enteré que la mujer... y que él estaba trabajando en la Casa de Gobierno. Esto te cuento el año pasado. Cuando yo me quejé, la persona que yo me quejé no me habló más, porque no me dio nunca más corte. Siempre me invitaban para esto, siempre me invitaban para el otro, siempre me invitaban para el otro. No me invitaron nunca más. No me importa. Cuando le mostré, le digo, ¿vos te parece justo todo esto? ¿Este tipo está trabajando en la Casa de Gobierno? Decirle a Gustavo que esto me parece muy loco. Esto no puede salir, este tipo no puede estar trabajando en la Casa de Gobierno, pero está en la Casa de Gobierno. Entonces todas estas cosas, cuando yo te escuché decir lo que decía, me dio mucha impotencia. Decir, ¿por qué me tengo que seguir callando la boca si yo a ellos no les debo nada? Ellos me deben a mí, me deben la muerte de mi hijo. Y nunca hice, como todo el mundo decía, hace un una causa, inició una causa para que te paguen la muerte. ¿Para qué quiero iniciar una causa? ¿Para seguir removiendo mierda y que el dolor mío sea más grande? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con esa plata que me pueda ganar al Estado, sacarle plata al Estado? ¿Para qué? Si con eso no me van a devolver la vida de mi hijo. La vida de mi hijo ya está muerto. Sus hijos se quedaron sin padre, yo me quedé sin hijo. Hoy tengo un montón de bisnietos, mis bisnietos se quedaron sin abuelo. ¿Qué voy a hacer con la plata que me pueda dar el gobierno? Yo no me llamo Plata, Luis. Y yo reclamar cosas necesarias sí las reclamé. Las reclamé porque tuve que reclamar. Te digo más, ya te voy a contar algo. Cuando muere mi hijo, que lo sepultamos el día 16, escuchá bien lo que yo te voy a contar, Luisito, ahora, porque esto es importante que lo escuches, que nadie lo sabe excepto la negra de esa, que era legisladora, que fuiste, lo conté, me dijo, cuidado, negra, cerrá las puertas, no le abras a nadie. Yo sepulto a mi hijo el día 16. Y el 17-18 llega un tipo, muy bien vestidito, de pantaloncito vaquero, una camperita marrón de cuero, pelito corto. Buenos días, señora, ¿qué tal? Yo no quería ni abrir la reja. Y atrás de la reja lo tenía, ¿quién es? Dice, mire, yo le quiero contar, dice, quiero que sepa. El otro día dice, un amigo mío, mirá, Luis, ¿hasta dónde querían meterme? Hasta bien al bote. Dice, un amigo mío, dice, encontró una Nebur, dice, mejor dicho, robaron una Nebur y es de un policía. Escuché bien lo que yo te voy a decir, ¿ves? Es de un policía. ¿Y qué sucede? Dice, y ahí está todo el video, dice, de la caída de su hijo. Escuchá, está el video de la caída de su hijo. Ah, dije yo, le digo, no me lo podrás, no, dice, yo le consigo, y este amigo mío, dice, le vende la video, le vende la Nebur, dice, para, porque él necesita dinero, porque era de un policía. Escuchá bien, le digo, y si te doy un CD, te compro un CD, no, señora, no puedo, no apareció nunca más, me fui a verla a la negra de esa. Ah, y le pregunté, ¿dónde trabajas? Dice, no, yo soy portuario. Cuando yo lo veo así, la ropa de un portuario, pues un zapatito lustrado, un vaquerito y una campera de cuero. Porque no creo que un compañero, porque yo los hablo, los chicos del puerto son compañeros que hemos luchado juntos en lucha por reclamos salariales, esos compañeros no se visten así. Yo me fui a la negra, le dije, negra, vos ahí, dijo, no, tenés cuidado que eso es una trampa. ¿Qué pasa? Si yo hubiese agarrado esa Nebur, yo hoy estaría presa por haber robado esa Nebur. ¿Escuchaste? No, Luis, ¿hasta dónde llegó la policía para tapar todo el crimen de mi hijo? Esto no lo sabía, Luisito. ¿Sabés cuántas cosas guardo yo, Luisito, querido? No tenés idea.
Qué linda cama te querían hacer, Rosa. Qué linda cama.
¿Cómo lo ves vos como periodista? Séme honesto.
Son capaces de hacer cualquier cosa para taparse. Son corporativos.
Sí.
Son corporativos. Sí. Se tapan.
Pero sabés lo que ellos no saben, que yo soy un buen escorpión, y si hay una cosa que tiene el escorpión, es intuitivo. Yo percibo las cosas antes que pasen. Te digo más, a Pancho, yo te voy a decir quién es Pancho, y podés ir al juzgado y preguntarle a Pancho, porque me gustaría que fuera y se lo preguntaras. A Pancho es el secretario de Gustavo Anís Navarreta, del que ahora está jubilado Gustavo Anís Navarreta. ¿Sí? Bueno, fui a Gustavo más o menos un mes antes de que pasara toda esta situación. Dije, ¿sabes qué? Le digo, Pancho, porque no te quería hablar con alguien de las cosas que estaban pasando en Río Grande, de la denuncia que yo estaba haciendo en la fiscalía. Pues yo salía allá hacia la denuncia en la fiscalía de allá de Río Grande. Hasta un sábado hice una denuncia en la fiscalía. El fiscal estaba no sé dónde en una fiesta. Le dije, no me importa, le dije. Que el fiscal venga acá, a mí me tiene que atender, por más que sea sábado, no me importa que esté en una fiesta de la hija, no, acá tiene que estar porque es su obligación. Tengo una denuncia penal para hacer por esto y esto. Fue cuando lo quemaron todo a mi hijo. Después vine y le hice denuncias penales acá en mi juzgado de acá, ¿viste? Cada cosa que pasaba, la disfiguración de rostro, también vine y la hice acá en el juzgado. ¿Sabés qué me dijo Pancho? Le digo, Pancho, necesito hablar con Gustavo. No, dice, Gustavo no está, se había ido a Buenos Aires a hacer un viaje de capacitación, no sé qué, Gustavo Navarrete. Dice, habla conmigo, cuando venga yo le comento. Le digo, ¿sabés lo que tengo, hermano? Yo tengo un presentimiento, lo siente mi corazón. Dice, ¿qué te pasa, Rosa? ¿Sabés qué? A mi hijo me lo van a tener en una bolsa negra. Digo, eso es lo que percibo. Si esto sigue así, a mi hijo me lo van a... Y así fue. Un mes antes percibí que a mi hijo me lo iban a traer en una bolsa negra. Preguntale a Pancho. que se lo diga a Pancho, el secretario de Gustavo Anís Navarrete. Eso te digo, Luisito, hay tantas cosas que yo no hablé, que hoy no tengo miedo, hoy tengo 70 años. ¿Qué miedo puedo tener hoy? ¿Qué me van a hacer? No me interesa hablar, no me interesa, no tengo más que guardar, tengo que... La comunidad tiene que saber la verdad. La gente sabe lo que ha pasado de puterío en puterío, pero no sabe la realidad. No sabe la verdad de lo que tuvo que vivir ese pibe y lo que tuve que vivir yo como mamá. Un preso, cualquier preso, cualquier preso, cualquiera, no uno, cualquier preso que esté preso, está bien, está cumpliendo con su condena, pero la policía no tiene por qué maltratarlos y golpearlos y hacerle las cosas que le hacen. No tienen derecho. Para eso están presos y están privados de su libertad, para cumplir con lo que le corresponde, con lo que hicieron mal. ¿O no, Luis?
Es terrible lo que le hicieron a tu hijo y que vos lo puedas exponer. Y me pregunto, ¿sabes qué? En un momento me llamaron de una persona que estaba privada de la libertad y lo fui a ver. Fui con Martín Chávez. Y estaba desfigurado de los golpes que le habían dado. Le dieron una paliza terrible, terrible. Y me acuerdo que Martín habló en ese momento con uno de los jefes de la policía para que lo cambien de lugar. ¿Cuántos vejámenes ocurren en la alcaidía? Y la gente hace silencio porque sienten que, como están privados de la libertad, perdieron los derechos humanos. Y deben ser tratados como personas, personas que se equivocaron, que han cometido un delito. Y la cárcel tiene que servir para reeducarlos y que puedan reincorporarse a la vida social. Después de lo que vos estás contando, ¿qué posibilidades tienen de reincorporarse a la vida social? Salen tan transformados, tan heridos, tan enojados con la sociedad, que es imposible que se puedan reincorporar.
Mira, Luis, ahora ha cambiado muchísimo la policía desde que está el centro penitenciario, ha cambiado muchísimo, porque he tenido amigos allá adentro detenidos y ha cambiado bastante, bastante. No es la policía, porque antes lo manejaba la policía directamente, ahora lo manejan los penitenciarios. Es otra formación tienen estos pibes nuevos que han entrado, es otra clase de gente, pero antes lo manejaba directamente la policía, y la policía lo que hacía era golpear. Yo no sé si sentían placer, no sé si sentían ¿por qué una policía tan herida, una policía tan cruel? Porque bueno, Vélez siempre fue una persona muy cruel. Siempre Vélez lo primero que hacía es traerte. Yo te digo más, un día mi hijo me dice: mamá, el que me golpeó tiene una estrella de David. Escuchá, usar una estrella de David en los dos dedos, cerca del dedo gordito y el dedo índice. Ah, Dios mío, Dios mío. Hay cosas que no solo te hieren el alma. Y yo, a pesar de todo lo que me pasó en la vida, de todo lo que me pasó, de haber perdido mi hijo y todo lo que he tenido que padecer, yo sigo siendo solidaria. ¿Sabes por qué? Porque hay una cosa que ellos nunca van a poder tener: el amor al prójimo. Y si yo hay algo que tengo, Luisito, es amor a mi sociedad, amor a la gente, amor a Dios. Amor a Dios, porque amo a Dios más que a todas las cosas sobre la tierra. Amo a Dios. Y Dios es el que me sostiene, porque soy creyente, no voy a ninguna iglesia, pero soy creyente, me enseñaron a mis padres, y amor al prójimo. Cuando vos amas al prójimo y amas a Dios, el mundo puede hacer lo que puede hacer contra mí, que no van a poder, contra mí nunca van a poder. ¿Por qué? Porque nunca voy a dejar que me ganen, nunca voy a dejar que me avasallen, nunca, jamás, hasta los últimos días de mi vida, aunque tenga que ir bajo de una tumba, te puedo asegurar que desde abajo una tumba voy a seguir siendo, porque para eso durante tantos años adiestré muchísima gente con mis mismos pensamientos, no uno, muchos. porque Rosa Moya no va a morir, va a morir en cuerpo, pero no en el espíritu de los amigos, de los chicos jóvenes, de las personas que le he enseñado. Siempre voy a estar un poquito en cada gente que yo traté, mostrándole que la violencia no te lleva a más violencia, que ser violento no te sirve, porque no te sirve ser violento, porque la violencia acarrea mucha más violencia. Y yo, ¿sabe qué? No es que agache la cabeza, la enfrento a la vida, la enfrento. Y te digo, a pesar de todas las cosas que me hicieron, yo no soy una persona enferma. Yo no tengo colesterol, no tengo diabetes, no tengo, hasta ahora, gracias a Dios, no tengo enfermedades. No tengo enfermedades, ¿y por qué será? Y hay muchas personas que hacen daño y están muriendo de cáncer, están muriendo de esto, pero ¿por qué? Porque están enfermos por dentro. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano, Luisito, estar enfermo por dentro. Porque uno puede ser muy bonito, muy feo por fuera, pero si tenés belleza interior, tenés todo en el mundo. Y yo estoy linda por dentro, no por fuera, por dentro. ¿Y quién me va a quitar la belleza interior que tengo como persona? Nadie. El único que me va a quitar la belleza interior que tengo es mi Padre Dios, nada más. Al ser humano yo no le temo. A ningún ser humano sobre la tierra. Pueden venir 10 con una pistola y quererme pegar un tiro, péguemelón. Pero las ideas no me las van a cambiar. Mi postura no me la van a cambiar. Mis pensamientos no me los van a cambiar. Nunca me va a poder nadie cambiar. Me mataron a mi hijo, sí. ¿Me cambiaron? No, no me cambiaron. Porque sigo siendo la misma Rosa Moya. Y voy a seguir siendo la Rosa Moya hasta los últimos días de mi vida. Hasta que Dios me diga, hija, hasta acá llegaste, te tenés que ir. Hasta ese día, Luis.
Rosa, querida, te hago una pregunta. ¿Hicieron el libro que estaban haciendo sobre tu vida?
Sí, se está terminando. No es el libro, sino vendría a ser mi vida, no toda, una parte. La parte de maquinista, y todavía no entramos en la parte familiar. Pero sí hablo de las cosas que suceden dentro de los sindicatos, por ejemplo, el machismo dentro de los sindicatos. Porque si no tenés una relación corporal con alguno de los que están dentro del sindicato, vos no sos escuchado, también lo hablé. ¿Qué te pensás, que esas cosas no las hablé? Sí. Que solamente en los lugares no se faenan, no tenemos las mujeres la posibilidad de... No, tenés la posibilidad de si tenés alguna relación con alguno de ellos. Yo nunca la tuve, gracias a Dios. Y puedo salir a enfrentarme a quien sea justamente por estas cosas.
No hay paridad de género en los sindicatos.
Así lo es.
Ay, Dios.
Porque si vos... Es que no hay paridad de género. No. Porque siempre la faena son los huevos. Perdóname, Luis, pero es una realidad. ¿Entendés? Y conmigo, a mí no me pueden hacer callar. Si yo tengo un pensamiento y creo que es bueno... Ni siquiera lo evalúan, decir, bueno, será bueno, será malo, no, directamente no sirve.
Ahora, yo te...
¿Por qué me fui de los sindicatos?
Yo me pregunto, ¿no? Me imagino una paritaria a Melella, un gobernador cualquiera, un intendente cualquiera, discutiendo paritarias con una mujer como vos.
¿Te cuento algo? Yo no sé si vos sabías, si vos mirás en la tapa del convenio colectivo, yo estuve en el convenio colectivo. Rosa Moya y Carlos Brizuela. ¿Vos sabés por qué me sacó Carlitos Córdoba? Carlitos Córdoba es el traidor, el vendedor de casas, el traidor de Jorge Portel, porque traicionó al compañero Jorge Portel. ¿Sí? Ese traidor. Así te lo, traidor. Bueno, ese señor me sacó de la paritaria, esperó que Portel se fuera a Buenos Aires, me sacó de la paritaria, porque yo no quería hacer lo que él quería. Fíjate que estoy también en el convenio colectivo Rosa Moya también, por eso también acoplé esto, salí al aire, porque también vos hablabas del convenio colectivo municipal. Yo también fui parte del convenio colectivo, pero una mujer como yo, que peleara para los compañeros, que peleara la bolsa de trabajo, no le convenía, porque yo quería la bolsa de trabajo como la tuvo YPF, como la tiene Energía, eso quería, la bolsa de trabajo para los compañeros. No podía Rosa Moya estar ahí. Y sería muy difícil para Melella o para cualquier político para cualquier político de Tierra del Fuego sería terrible estar con Rosa Moya enfrentados en una discusión de paritaria o de lo que sea. ¿Por qué te crees que nunca estuve en una lista? ¿Por qué te crees, habiendo tanta gente que me sigue, porque hay mucha gente que me sigue, me quiere bien por lo que he hecho, porque he hecho las cosas bien, pero ¿por qué no nunca me invitó un partido político a estar en una, ocupando una banca? ¿Nunca te pusiste a pensar eso, Luis? Porque una mujer como yo, derecha, no sirve.
Bueno, tendríamos un, a ver, tendríamos una concejal que nos estaría acompañando todo, Siguana, ¿no? Estarías exigiendo.
Claro, ¿me entendés? Y yo no sirvo para decir guana. Sí, señor, no, señor, sí, señor, no, señor. No, las cosas son así, tienen que ser así. Lo que pasa es que nunca va a cambiar esta sociedad, Luisito. No va a cambiar esta sociedad, no va a cambiar este mundo hasta que las cosas, la gente no se ponga de pie y diga basta, esto se terminó. No podés seguir estando en un partido político diciéndole sí a esto, sí al otro, por conveniencias políticas. Yo podría haber estado metido toda mi familia en el Estado. Yo cuando fui presidenta del barrio Buena Esperanza, donde yo hoy vivo, yo tenía a mi hermano, tenía a mi cuñado acá viviendo, le podría haber dado terreno a todo el mundo, pero no le di terreno a nadie. ¿Sabés por qué no le di terreno? Porque yo no quería que mañana me apuntaran como una más. Mi hermano se consiguió las cosas él solo. Yo no lo ayudé a mi hermano. Estas son las cuestiones. Porque si va a meter toda la familia, hay gente que tiene toda la familia en el Estado, pero toda, ¿eh?
Voto.
O una, tenés dos decisiones. Acá tenés en la política y en los gremios dos decisiones. O sos amante de los secretarios generales, secretario adjunto o el de finanzas, porque esto es así, o la otra decir iguanas. Bueno, Rosa Moya no está dispuesta a ninguna de las dos cosas. Rosa Moya tiene una relación con alguna persona que le guste, no tampoco con el tipo que me elige, sino lo tengo que elegir yo, porque si no lo elijo yo, me puede recontraelegir el tipo, pero tampoco tengo una relación con ese tipo. Esto es así. Esa es Rosa Moya.
Hermosa, te quiero un montón, ¿sabes? Te quiero un montón. Ha sido un gusto escucharte y lamento, bueno, que haya salido todo esto, ¿no? Toda esta... Pero
a la vez... No lamentes nada, Luis. Yo creo que era tiempo que esto tuviera que salir. Era tiempo que esto saliera. Para cada cosa yo en mi vida tengo un momento. Yo creo que era tiempo que esto tuviera que salir. Esto tenía que salir.
Repetí el nombre.
Que me lo vengo callando hace mucho tiempo. Y es como que lo... Pero vos abriste, ¿eh? Vos abriste el puntalcito. ¿Sabés cuál fue el puntalcito que abriste, Luis? Cuando hablaste de que Melella quiere de vuelta tener una reelección. Ahí me llenaste el... Me dijiste, bueno, es tiempo, Rosa, que salga.
Repetí el nombre, bueno, repetí el nombre de tu hijo para que lo sepa la gente.
José Castro, todo el mundo sabe, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo, no hay una persona que no sepa de la muerte de mi hijo. José Castro Molia, el que quiera ver el video que suba a internet, porque sigue el video en internet. Así.
Te abrazo.
¿Sabés quién lo subió? Compañero Vélez. Espero que nunca le tenga que pasar a verle algo a sus hijos.
Te abrazo, bueno, con el corazón, te abrazo con el corazón. Sabes que te aprecio un montón.
Gracias, Luisito. Gracias por darme este espacio y que me hayas escuchado. Para mí es importante.
Un beso lindo.
Gracias, Luisito. Te quiero mucho, amigo.
Chau.
Ferretería El Martillo. Todo lo que necesitas para la instalación de agua, gas y electricidad. Ferretería El Martillo.